Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por...
¿Qué tan complicado consideras el comenzar a trabajar dentro del fútbol? A ver, te hago otra pregunta. ¿Y si ya entraste, se te dificulta seguir ascendiendo en la escala? Te presentamos el Departamento de Asesorías de la Pizarra del DT. Con nuestra red de expertos, podemos ayudarte a potenciar ese proyecto en el que has trabajado durante tantas horas.
Veamos cómo aplicar. Lo primero que debes hacer es dirigirte a lapizarradeldt.com y darle clic a Asesorías. Allí podrás leer los detalles de la modalidad ofrecida, la lista de expertos y algunos casos de éxito. Cuando estés listo, puedes llenar los campos de contacto. Allí es cuando nosotros recibiremos la información, la evaluaremos con nuestros expertos y te daremos respuesta de cómo te podemos ayudar mediante una planificación y metodología estratégica.
Hagamos realidad ese proyecto que tienes en mente.
Bueno, bienvenidos a este episodio del podcast Mercadeo DBO, regresando a, a esta plataforma que siempre me ha gustado tanto y con la que me divierto tanto también, ¿no? Y aprendo. Cuando tenemos invitados geniales como lo que hemos tenido en el pasado, siempre uno termina llevándose aprendizajes y lecciones que en muchos casos termina utilizando en su carrera profesional, en su vida profesional. Y ahorita, o en este caso, en este episodio, voy a hablarles de algo que me está ocurriendo a mí, ¿okay? A nivel profesional, y he tomado varios días para tratar de ajustar la cabeza a un cambio de chip, ¿no? De rutina, que no ha sido nada fácil. Ya les voy a explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, parte de lo que he hecho estos días fue también revisar cuáles habían sido precisamente esos aprendizajes que me dejó esta etapa, ¿no? Yo estuve 10 años trabajando en el área de mercadeo deportivo de una compañía transnacional enfocada en el área de nutrición, y fue la primera compañía que me dio la oportunidad de dirigir un departamento en términos de marketing deportivo, ¿no? Primero en Venezuela y luego en Centroamérica y el Caribe y Venezuela. Y bueno, pasaron muchísimas cosas. Evidentemente uno tiene siempre la idea o como meta, como parte de las metas que uno se traza a nivel profesional, la oportunidad de expandir tu rango de trabajo más allá de las fronteras de tu propio país, ¿no? Y me dieron la oportunidad de Herbalife hace, como les digo, ya 10 años, un poco más de 10 años. Y bueno, estaba recordando tantas cosas que logramos ejecutar primero en Venezuela y luego en estos otros mercados. Y traté de puntualizar como tres aprendizajes, ¿no? Que creo que pueden replicarse para marcas que estén incursionando en el deporte. Evidentemente no todas las marcas son iguales, no todas las categorías son iguales, me refiero a las categorías de negocios, no todas las situaciones de las compañías son iguales, presupuestos, etcétera, pero creo que hay algunas cosas que quizás puedan servirles a ustedes o a alguien que esté escuchando el podcast para replicarlo en algo de lo que estén haciendo, si trabajan en el mercado deportivo, si trabajan en el deporte, si trabajan del lado de alguna propiedad, quizás para ajustar las propuestas que le presenten a las marcas, o si están del lado de los sponsors, de los patrocinantes, quizás también ver alguna de las opciones desde otra óptica y que eso les sirva, como les decía antes, para lo que estén haciendo, ¿no? Y de eso quería hacer este podcast, evidentemente para rescatar también mi costumbre de traerles contenido de valor en este espacio, y bueno, también para decirles que ya estoy cuadrando varias entrevistas con personas que he tenido mucho tiempo persiguiendo, hostigando, acosando para que compartan con nosotros en el podcast. Y también, bueno, la verdad es que aprovecho que va pasando ese avión porque tenía muchas ganas de regresar a hacer el podcast, ¿no? Y también fue parte de lo que me motivó a regresar. Entonces, bueno, para echarles el cuento corto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como les dije, después de 10 años trabajando en Herbalife, hay todas las compañías pasan por momentos mejores, por momentos peores, y creo que en general en el mundo ahorita muchísimas compañías grandes transnacionales están viviendo recortes importantes, y esta compañía no escapó a eso. Se dieron recortes en la región a la que yo pertenecía, que es la región de Latinoamérica, SanCam, y yo salí en esos recortes. Es la primera vez en mi carrera o en mi vida profesional en la que me ha tocado literalmente quedarme sin empleo. Pero tengo la fortuna desde que hace unos meses, y eso también, si cabe algún tipo de recomendación que yo pueda hacer adicional, algo que nunca dejé de hacer en estos 10 años fue siempre tratar de ir desarrollando en paralelo a través de Mercadeo de BBO o a través de otros proyectos, cosas que me sirvieran para también saciar mi curiosidad con algunas áreas del negocio o con cosas que siempre quise hacer, no necesariamente ligadas al deporte. Eso nunca he dejado de hacerlo. Fue un consejo que me dio una jefa que tuve hace muchísimo tiempo, en realidad la jefa de mi jefe, que me dijo que siempre había, uno siempre tiene que tener cosas más allá de tu empleo o de tus responsabilidades de tu empleo, para tratar de oxigenar el cerebro y uno mantenerse activo, actualizado, y sobre todo por no dejar de atacar cosas que uno quisiera perseguir, ¿no? Y ese consejo siempre me lo tengo muy presente, y he tratado, quizás no he sido muy consecuente, pero he tratado de siempre hacer cosas más allá de mis compromisos como empleado de compañías los últimos 22 años, ¿no? Y bueno, gracias a eso, siempre me he mantenido haciendo cosas en paralelo, y he estado como parte del grupo de una agencia que se llama ISS, trabajando en varios proyectos de béisbol en la región, y a eso es en el que me voy a enfocar, ¿no? En el futuro más inmediato, como dirían los políticos. Entonces, este tema de cerrar un ciclo como empleado de una compañía tan grande y tan importante como Herbalife, ¿no? Con la cual, más allá de lo que ocurrió, estoy eternamente agradecido, porque creo que en su momento se me dieron muchísimas oportunidades, muchísimas facilidades para yo desarrollar las ideas que tenía en la cabeza, la manera en la que creía que la marca se podía posicionar tanto en Venezuela como en el resto de los mercados en los que me tocó trabajar. Pero bueno, en virtud de eso escribí estas tres cosas que, como les dije hace un momento, creo que pueden replicarse tanto para las personas que trabajen con las propiedades deportivas como para la gente que trabaje del lado de las marcas. Y son tres cosas que pueden parecer sencillas, pero que en realidad me funcionaron muy bien en estos 10 años en casi todos los mercados, ¿no? La verdad es que han sido muchísimas, muchísimas aventuras, muchísimos aprendizajes, también aciertos, equivocaciones, muchísimas equivocaciones. Y creo que todo me llevó a desarrollar muchísimas de las herramientas que a través de mi formación he tenido la fortuna de ir recogiendo, pero que hasta que no estás ejecutando proyectos con esas herramientas, es muy difícil que sepas qué funciona o qué no funciona, o dónde están tus puntos de oportunidad. Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas? La primera, marca nueva, oportunidades nuevas, ¿no? Y esto es quizás una de las cosas a las que más provecho le saqué en estos 10 años. que es al pertenecer a una categoría en la que la mayoría de los mercados en Latinoamérica no hay mucho desarrollo, es decir, no hay muchas marcas participando directamente en patrocinios deportivos o en activaciones deportivas o asociando sus productos al mundo deportivo, a pesar de que es probablemente un dado de que las marcas de nutrición vean en el deporte una excelente plataforma para darse a conocer y para acercar sus productos a los consumidores. Es una categoría, sigue siendo una categoría con poco desarrollo. Y eso me regresa al enunciado este que les dije de marca nuevas, oportunidades nuevas, ¿no? Yo siempre encontré en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, incluso en República Dominicana, en El Salvador, que era una categoría en la que la mayoría de las propiedades deportivas no tenían presente como dentro de sus planes de patrocinio, ¿no? O de ingreso, ¿no? No nos veían en la mayoría de las oportunidades, como la mayoría de los casos, como una marca a la que podrían acercarse. Y una vez que ya yo hacía ese primer contacto, me daba cuenta que no era necesariamente con nosotros, sino en general con la categoría de la nutrición. No era una categoría que tenían presente, la que podían quizás atacar en búsqueda de patrocinio. Entonces, esa posición de marca nueva, ¿verdad? Yo siempre me quedé con una frase que me dijo un presidente de un equipo, que me dijo: oye, ustedes son una sorpresa agradable, esta propuesta de ustedes es una sorpresa agradable. Y entendí que teníamos ese factor sorpresa en casi todos los acercamientos que hicimos de patrocinios, ya sean de atletas, de equipos, de ligas, competiciones, incluso competiciones regionales. Nos habían visto, sabían el trabajo que quizás se había hecho con algunos equipos puntualmente en algunos países, pero siempre tuvimos ese factor de sorpresa. Entonces, creo que si ustedes están trabajando para una marca que habitualmente no se ha visto en el deporte, o que está comenzando a verse en el deporte del país donde estén escuchando este podcast, tengan presente eso siempre, ¿no? El venir de una categoría, o el ser una marca que no la mayoría de los equipos, o que los equipos, atletas o ligas no tengan presente como una fuente de ingreso, siempre te coloca en una posición favorable al momento de negociar tu participación, porque es un dinero fresco, ¿no? Es un dinero con el que ese equipo no tuvo que, o ese atleta, o esa liga, o esa competición no tuvo que competir con otras propuestas, y eso facilita mucho siempre la negociación. El segundo punto, yo lo puse aquí en unas notas que tomé antes de comenzar a grabar el podcast. Puse autenticidad igual a validación igual a posicionamiento. Y yo creo que en general el pocas cosas son más efectivas para un patrocinio que ser auténtico, ¿no? Y esto puede sonar medio cliché, pero si tu producto o tu marca tiene de verdad un beneficio directo para el patrocinado, más allá de lo económico, eso valida en un nivel superior tu asociación con ese atleta, con ese equipo, con esa liga, con ese campeonato o lo que sea, ¿no? Porque es muy fácil pagar, poner dinero por tener una presencia de tu marca en un uniforme, en un espacio publicitario, en contenido de redes sociales, en activaciones para tus canales de comercio electrónico, etcétera. Tantas cosas que se pueden inventar a través de un patrocinio. Lo más sencillo es pagar por tener presencia, ¿no? Y ojo, no lo critico, ¿no? Yo creo que hay marcas que están en una posición en la que quizás ese sea el beneficio más importante para ellos, ¿no? O sea, el tema de la presencia y cómo la presencia contribuye con el posicionamiento que la marca ya tiene en la mente del consumidor, y la repetición de la presencia de esa marca va mejorando ese posicionamiento, o va replicando los mensajes que tú no transmites a través de la presencia de esa marca, pero que complementas a través de otros canales, y eso va sumando en el posicionamiento que tienes en la mente del consumidor para influenciarlo al momento de la compra, ¿no? Del producto, o la toma de decisión de la compra. Yo estoy segurísimo que hay muchísimas marcas que tienen en ese escenario el retorno de inversión más importante para su inversión como patrocinante. Pero las marcas que tienen que desarrollar ese relacionamiento con los patrocinados, estos 10 años me tocó vivir muchísimas veces, por no decir todas, el desarrollo de ese relacionamiento desde cero. Y cuando había verdaderamente un beneficio en el uso de los productos o el relacionamiento con nuestra marca, el valor percibido de ese patrocinio iba muchísimo más allá. Y ese era el verdadero impulso más poderoso para no solo el posicionamiento de tu producto de cara al patrocinado y a través de él a las personas a las que querías alcanzar a través de ese patrocinio, sino específicamente con ese público objetivo. Tu patrocinio tenía otro tipo de connotación. O sea, ya no es esta marca que pone plata por estar en la camiseta, sino, mira lo que hace esta marca además por mi equipo. Mira lo que hace esta marca además por mi atleta favorito. O, mira cómo mi atleta, verdaderamente se beneficia de su relación con esta marca. Entonces, eso yo creo que tiene tantas aristas, ¿verdad? Hay tantas cosas que puedes hacer para que la validación de tu relación con ese patrocinado se construya verdaderamente en la autenticidad, que las marcas que no lo hacen son muchísimo más evidentes, ¿no? Y yo los invito a que hagan, recuerden ahorita qué tipo de marcas les ha llamado la atención a ustedes por haber llevado su relación con un atleta o con un equipo a otro nivel a través de la validación verdaderamente auténtica de esa relación, y quienes no lo hacen. Entonces, y uno recuerda muchísimo de cómo se hacía generalmente este tipo de relacionamientos hace 25, 30 años, 40 años, donde era un tema nada más de placement de producto o de consumo realmente forzado del producto, y que eso no en ese momento quizás era, como les decía, lo que las marcas necesitaban, y era la manera más fácil de comunicar esa relación. Pero ahora estamos viendo una etapa en la que el acceso a tan enormes cantidad de información en cantidad infinita de tópicos hace que, si no hay verdaderamente un relacionamiento auténtico entre la marca y el patrocinado, sea muy débil esa posición y evidentemente ese posicionamiento para ese producto y por ende en general para su participación en el deporte, ¿no? Al menos es mi opinión. Y la tercera, el tercer aprendizaje, puse aquí algo que dice como hacer del valor agregado algo tan valioso como el dinero. Y aquí, esto es una palanca que yo aproveché muchísimo en estos años. Al ser una marca con una presencia en tantísimos mercados, tiene Herbalife todavía un pool de patrocinios gigantesco a nivel mundial. Entonces, siempre quise que lo que pudiéramos agregar a las propuestas de patrocinio de cara a los intereses particulares del patrocinado, en virtud de alianzas que tuviésemos con entes no necesariamente deportivos, hasta extradeportivos, relaciones con otros patrocinios, stakeholders del mundo deportivo, presencia mediática, publicitaria, acceso a canales de ventas. Yo siempre, cuando me sentaba con mi equipo a que juntos construyéramos esas propuestas de patrocinio, siempre teníamos presente, qué más podemos aprovechar de lo que ya hace la marca en otros países para darle valor adicional a esta propuesta. Y mi objetivo siempre era que eso nos llevara, como en la mayoría de los casos se logró conseguir, a un nivel de patrocinio superior al que yo podía acceder con algo netamente económico. El poder brindar opciones adicionales de beneficio para los patrocinados hacía que yo, a través de ese acuerdo, colocara la marca a competir con las marcas grandes, con las marcas que tenían un poder económico de inversión muy superior al que nosotros teníamos en ese momento. Y esto es replicable, la verdad, que para cualquier marca, ¿okay? Incluso para cualquier propiedad, porque yo creo que aquí es un tema, es una calle de dos vías, totalmente. Totalmente es una calle de dos vías para patrocinados y para las marcas. Y les pongo un ejemplo. Les voy a poner dos ejemplos. No voy a mencionar, o sea, no voy a decir nombres, ¿ok? Ya saben que fuimos nosotros, pero bueno. Porque la marca en la que yo trabajaba, pero bueno. Patrocinamos un futbolista, ¿verdad? Muy importante. Para el mercado en el que estaba, en el que está la marca. Y particularmente era un futbolista muy importante para su selección nacional, ¿no? Con, jugaba en una liga en el extranjero, etcétera, etcétera. Y conversando con su agente en su momento, un agente con joven que venía en crecimiento, estaba una persona que trabaja muy bien el tema de la representación de futbolistas latinos a nivel internacional. Llegó el momento de la renovación del patrocinio que nosotros teníamos con ese atleta. Y al ese atleta haber escalado de estatus deportivo y de alcance de sus redes sociales y figuración en los medios de comunicación y reconocimiento en el público objetivo que nosotros estábamos trabajando, evidentemente las expectativas económicas para esa renovación estaban bastante por arriba de lo que nosotros como marca nos podíamos permitir. Y una de las palancas en las que trabajamos en su momento en la propuesta fue: bueno, no tenemos plata para llegarle a esto. Esto soy yo conversando con mi equipo. ¿Qué podemos hacer para robustecer esta propuesta? ¿Okay? Más allá del dinero. Tenemos nosotros unas participaciones ya compradas a nivel de espacios publicitarios, comerciales, en televisión, en redes sociales. Teníamos en ese momento una campaña digital bien importante en ese país. Además, tenemos estas giras de medios planificadas para tal y tales meses, para los lanzamientos de algunos productos asociados al tema deportivo. Vamos a incluir dentro de esa propuesta una participación, un porcentaje de los espacios que tenemos en los que este atleta va a ser el protagonista. Y nosotros vamos a hacer que esa campaña sea en co-branding. Es decir, va a aparecer la marca de nosotros en co-branding con la marca personal del futbolista que les estoy comentando. Y bueno, nos regresamos y nos sentamos con el agente y le dijimos: bueno, mira, esta es la propuesta económica y adicionalmente nos comprometemos a que vamos a tener, no sé, no recuerdo cuál era el número en ese momento, pero imagínense algo así como 800 comerciales de 20 segundos pautados en estos canales de cobertura nacional en los que la pieza que desarrollemos con presencia de tu atleta va a tener presencia protagónica de la marca propia del jugador en co-branding con nosotros. Y así tú puedes ir a través de esa marca desarrollar otros productos que, bueno, así no aparezcan directamente en estas piezas publicitarias, tengan la asociación de la gente de la marca propia del atleta con lo que tú vayas a vender, sea lo que sea que vayas a vender. Y en ese instante, gracias a eso, cerramos el acuerdo. Finalmente, después la renovación no se dio por otras cosas, pero gracias a ese tipo de valor agregado logramos en ese instante cerrar esa brecha que había entre la expectativa económica de ellos y la posibilidad económica que teníamos nosotros como marca. Y como me puse como meta que estos podcasts van a ser más cortos ahora, solo les voy a dar un ejemplo más que también me funcionó muy bien en su momento con la mayoría de los equipos que patrocinamos, ¿no? De fútbol, de baloncesto, federaciones. La mayoría de la gente con la que estuvimos involucrados, siempre el tema de poder acceder a algún tipo de formación complementaria para los equipos técnicos, los cuerpos técnicos en los equipos, gracias a las alianzas que nosotros teníamos con clubes, quizás en ligas de más renombre o con equipos en los que habían cuerpos técnicos con más experiencia, siempre fue muy positivo. Entonces siempre tratamos de complementar esas propuestas con ese tipo de posibilidad. Yo te estoy patrocinando a tu club de fútbol que juega en esta liga de este país, que quizás no es una liga de fútbol en la que los cuerpos técnicos tengan acceso habitualmente a relacionarse con este tipo de cuerpo técnico de otra liga más grande. Bueno, yo te voy a incluir un viaje, ¿verdad? En nuestro acuerdo de patrocinio, para que una vez al año tres personas de tu cuerpo técnico que tú selecciones vayan y hagan una pasantía de 15 días con el club tal en Europa que nosotros estamos patrocinando, para recibir formación específica en términos de nutrición, de preparación física, de complementos tácticos para tus categorías menores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también fue muy, 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 muy positivo en varios de los acuerdos que logramos, y incluso lo apliqué hasta hace nada en acuerdos de fútbol femenino aquí en la región. Entonces, siempre creo que hay oportunidades, para cerrar el punto, en el que, viendo un poco más allá de la transacción comercial o de los indicadores comerciales que son necesarios y que evidentemente son el core de cualquier tipo de patrocinio, hay maneras de tener valor agregado más allá del tema económico. Y se me están viniendo 200 ejemplos más, pero bueno, se los comentaré en otra edición del podcast. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que en su momento escuchaba este podcast y que espero que ahora regresen a compartir conmigo lo que voy viviendo a través de Mercadeo BBO y de mi experiencia personal, y ahora también lo que haremos a través de ISS en el tema del béisbol en los próximos meses. Espero, como les decía al principio, tener entrevistas nuevas en los próximos días. Estoy contactando un montón de gente que tengo muchísimo interés en compartir con ellos y conversar para ver cómo ha sido su experiencia en el mundo deportivo, y espero que ustedes también lo disfruten. Le mando saludos a toda la gente que habitualmente escuchaba este podcast, evidentemente en Venezuela, pero también en Panamá, en Argentina, en Colombia, en España, en los Estados Unidos, a toda la gente de habla hispana en los Estados Unidos, un gran saludo por siempre apoyar esta propuesta, y espero que nos sigamos encontrando aquí en el podcast de Mercado BBO. Un abrazo y nos escuchamos pronto.
Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.